La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Seguimos con los rigores de este estío del 2008 y qué mejor tiempo para pensar en viajes. En viajes hacia el continente africano, ¿por qué no, Antonio? Un lugar donde poder disfrutar de culturas y de lugares paradisíacos.
Pues sí, sobre todo además que en la época esta, sobre todo si hablamos de África Occidental, ha empezado la estación de las lluvias, por tanto es una estación que ya...
Más pensamos siempre en África, que ahora debe hacer un calor inmenso y...
Ahora no, sí, es... ahora ya me escribieron ayer que la primera lluvia ha caído, por tanto ya es una cosa buena, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues tenemos ahí ese problema. Una vez que viene la estación de las lluvias, cuando se prepara la tormenta, pues siempre es un momento de una humedad muy pesada, en fin, agobiante, provoca la lluvia, ya todo el mundo levanta la cabeza, respira, en fin, ya sé eso de oler la tierra húmeda, a hierba mojada, es una cosa, un placer para todos, ¿no?
No será igual para toda África, pero ¿cuánto puede durar esta segunda o esta temporada de lluvias? Hay dos temporadas de lluvias, esta es una de ellas.
No, en el África Occidental solo hay una por año, por eso se llama el Sahel. En otros países, como por ejemplo en África del Sur, cuando yo estaba en Mozambique, ahí hay la gran temporada de lluvias y la pequeña. Pero aquí es solamente de final de mayo hasta octubre, o sea, para que sea buena. Y claro, cuando falla al principio o falla al final, pues ahí está entonces las madres mías, ¿no? Que a veces se siembra y luego después la espiga no forma el grano, o al revés, hay que sembrar muy tarde y entonces también luego falta. Entonces se están experimentando en el Sahel, pues las simientes que llaman rápidas. Por ejemplo, hay un maíz que en 60 días da la espiga. Hay también un mijo rápido en lugar del mijo tradicional que a ellos les gusta, que da la espiga en 4 meses. Pues hay un mijo que no creo que sea transgénico, pero en fin, que he traído de América del Sur, que en 60 días también da la cosecha, ¿no? Y luego pues están las alubias, hay la alubia nieve, que también es una muy rápida, y enseguida da también el grano, o sea que ahí estamos aprendiendo a emplear simientes, pues es ultra rápida, por caso que la estación de lluvia es muy pequeña.
Que yo creo que todos sabemos de qué estás hablando, porque además este mismo año hemos visto cómo ha estado a punto de ser un año bastante catastrófico en estos sentidos, porque la cosecha parecía que se iba a echar a perder, y bueno, han llegado las lluvias justo a tiempo de hacer crecer esas cosechas que en principio pensamos que se iban a perder. Lo que pasa es que las lluvias no han pasado y se quedaron durante mucho tiempo con nosotros, aunque siempre el agua, bienvenido sea el agua en este sentido, lo consideramos siempre vida.
Pues sí, desde luego, además en los pueblos africanos mucho más. La lengua, por ejemplo, que se habla en los Samos del Norte, que yo hablaba y hablaba en Tugán, decían, cuando viene la lluvia, ellos decían, Dios nos ha visitado. O sea que Dios es la y la lluvia es la ara. Entonces, la ara, quiere decir Dios ha venido. Es importante, como ves, las dos palabras se parecen mucho, porque en realidad la lluvia es la que trae la vida. Entonces, pues eso es Dios que se acuerda de nosotros.
Antonio, seguimos hablando de, como en el programa anterior, seguimos hablando de África como un destino cultural, como un destino de turismo también, simplemente de descanso, como un destino de deportes, como África para muchas cosas puede ser un buen sitio para disfrutar de unas vacaciones. Vamos a hablar de sitios por donde tú has estado, que tú dominas, acabas de decir, como el pueblo Samo, y hay un pueblo que desde luego pues yo creo que es uno de los que más se ha escrito sobre su cultura, pues ha apasionado a muchos académicos, a muchos estudiosos, a gran cantidad de investigadores, como es el pueblo Dogón. ¿Qué me puedes decir del pueblo Dogón?
Pues mira, lo primero que voy a decir del pueblo Dogón, justamente cuando estaba pensando un poco en este pueblo tan singular, porque además yo estaba en la frontera del país Samo, justamente, o sea, de Burkina Faso con el Malí, justamente a 50 kilómetros donde están los acantilados, donde vive el pueblo Dogón.
Que viven en una falla, ¿no?
Sí,
en un acantilado.
En un acantilado,
sobre les ves desde de debajo ves las casas, es ves las construcciones.
Está la llanura por donde se llamaba el reino de Yatenga, y claro, la caballería Mossi llegaba y arrasando las racias famosas, arrasando todas las aldeas que estaban en la llanura. Entonces, este pueblo, que además ha emigrado en el siglo XVII o XVIII de otro sitio que no sabe muy bien el origen de ellos, porque yo le llamaba un poco como los vascos del Sahel, porque tiene una lengua diferente a todas las demás lenguas que se hablan por allá, ¿no? Y luego,
incluso algunos les han intentado vincular. Bueno, por aquí, por la biblioteca, no, Habían pasado gente que estaba intentando vincular por investigaciones.
De todas formas, lo interesante es que esta gente, pues para sobrevivir, se refugian en las falesias, o sea, en los acantilados. Y claro, no solamente ellos, sino que hacen también esas obras de ingeniería y de arte, que son los famosos graneros, con esas puertas esculpidas de madera.
Las puertas son maravillosas, verdaderas obras de arte.
Pero es que luego después el enterramiento de sus difuntos también lo hacen en esos acantilados, ¿no? O sea que hacer un funeral y hacer un entierro supone casi unos números de acrobacia para poder llevar el muerto hasta el agujero de la gruta donde lo quieres meter. Y es curioso cómo hay que relacionar esto, porque el africano, especialmente el pueblo Dogón, tiene mucha, la idea de él es que el universo es una armonía completa. Y entonces la vida que los antepasados nos han transmitido, nosotros la llevamos como depositario, y hay algo que nos ayuda a conservar la vida, que es, claro, el alimento. Entonces, por eso, por un lado, honran a los antepasados y los llevan allá arriba a las falesias, en un sitio de honor, y por otro lado también la falesia donde guardan los alimentos, que
no,
es
la falesia es en la falla, en el acantilado mismo,
¿no? Entonces, en la pared del acantilado, cuando hay huecos, pues justamente hacen también los graneros, y podemos decir así, la vida que se fue, la vida presente, que está apoyada en el alimento, en los cereales, en fin, lo que,
o sea,
guardan.
Sirven como nicho. El acantilado mismo sirve como un nicho, claro, y a la vez como un granero.
Entonces, por eso trabajaron esas puertas tan maravillosas. Y además han encontrado pinturas rupestres que justamente evocan todos esos ritos, esas cosas. Hablabas antes de que el pueblo Dogón pues es muy conocido, especialmente por los trabajos que han hecho dos famosos etnógrafos o etnólogos franceses, el famoso Griol, y luego su esposa, Madame Dierkin, era una alemana que estaba casada con este francés. Y hablando yo con un compañero que ha estado muchísimos años en el país Dogón, el padre Jaime Laviano, que llegó allá por los años 50, él me decía que hablando con los viejos de una de las aldeas más principales del país Dogón, que encontró un viejo que le servía de intérprete.
Que había conocido a Griol
y que le servía de intérprete.
Estamos hablando de uno de los... Griol escribió uno de los libros que más ha llamado la atención a Occidente.
El dios del agua, ¿no? Le dio do. Pues justamente este hombre, que además tengo aquí su nombre, se llamaba Ogobemeli, que era su informador, y este decía lo siguiente. ¿Sí? Yo siempre le preguntaba a Griol de qué íbamos a hablar al día siguiente. Y entonces, según lo que él me decía, yo me iba al consejo de los ancianos de la aldea y le decíamos, ¿qué es lo que le vamos a contar a Griol mañana para engañarlo y que siga pagándonos el dolo, o sea, la cerveza casera que ellos se bebían después los compadres? Y parece ser que el mismo Griol, al final de su vida, reconoció que muchas de las cosas que había hecho, que había escrito sobre el dios del agua, que desde luego que eran mentiras, que eran fábulas fabricadas por estos viejetes. Pero en fin,
que el dios del agua se puede leer en sus dos versiones, y una, la cierta, la que podemos saber gracias a un compañero tuyo y a un compañero mío, pues, que trabajó en el,
claro,
en el,
trabajó
en
aquí
el en ciudad. Jaime, entonces, Laviano, es que el dios del agua es un conjunto de fábulas, entonces, fábulas modernas.
Madame Dieterlen, que murió después, pues parece ser que también confirmó, en fin, un poco esto de su marido, ¿no? O sea que reconoció, pues, que no había sido un trabajo científico, pero que, claro, ante una Europa ignorante completamente, le contaras lo que le contaras de África, pues pasaba, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que el trabajo de Griol hablando de la cosmogonía,
¿Sí?
que primero explícanos qué es la cosmogonía, porque siempre se habla con los dogones, siempre aparece esta palabra, la cosmogonía.
Bueno,
¿qué es la cosmogonía?
La cosmogonía es, pues sencillamente, la idea que ellos se hacen del mundo, del universo, mejor dicho, ¿no? Y por eso, justamente, lo que decía yo antes, esa gran armonía del universo. Por ejemplo, ellos creen en un Dios creador, pero lo ponen dentro del universo también, no como alguien que está fuera, sino alguien que es necesario para que para
una fuerza vital, ¿no?
Sí, pero para conservar la armonía del universo, ¿no? Pero por ejemplo, ellos pues no tienen esa idea de que ese Dios puede premiar o castigar, porque el dogón y muchos africanos saben que hay cosas prohibidas, lo que llaman los tabús. Pero el tabú no es como, por ejemplo, por nosotros podemos decir la noción cristiana del pecado. O sea, el tabú es, si estás delante de otros y faltas a la ley, pues eso es como, si te pilla el guardia, te pone la multa. Ahora, si estás tú solo y nadie te ve y haces el mal, pues, o sea, no tienes que pagar multa. Por tanto, no es la idea esa de podemos decir, del remordimiento del pecado, aunque estés solo en una isla desierta, ¿no? Por tanto, es muy diferente de nosotros. Y ello es romper la armonía.
Lo que está mal si te pillan, digamos.
Eso, si te pillan. O sea que, y además eso pasa también mucho en la religión musulmana, ¿no? Para, o sea, esa cosa de que está mal si te pillan y si no te pillan, pues nada, tienes suerte, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y luego, otra de las cosas que también es muy interesante, y ahí también engañaron a Griol, es la famosa historia de que ellos, sin instrumentos astronómicos, habían descubierto la segunda, la Sirio B. Está la estrella Sirio, y luego los astrónomos actuales
Cuéntanos eso.
Pues, los astrónomos actuales dicen que hay una segunda estrella que la llaman Sirio B, que no se ve, pero que cada 50 años da la vuelta alrededor de la otra. Y entonces dicen que justamente hay una fiesta de los dogones, que le llaman el Sigi, que coincide con la aparición de esta estrella. Entonces, el hacer coincidir esta fiesta con esa Sirio B, que ellos nunca han visto y que no podían saber por ninguna cosa de observación astronómica, pues parece ser que fue otra de la meteduras de pata de Griol, vamos, que no es que se creyeron a Israel, sino que él adjudicó una creencia a lo de la Sirio B, porque vio que era el 5 era 50 años el ciclo, tal, en fin, esas coincidencias que a veces los sabios tienen, pero desde luego no se puede tampoco ir por ahí. Y claro, hacen los primeros antropólogos que se dedicaron, en fin, a estos estudios de los dogón, pues fue por los años 30. Por los años 30, pues poca gente había penetrado por allá, ¿eh? Es más, el padre Laviano nos decía que cuando él llegó al año 50, los dogones aún no conocían la rueda. Es decir, que el primer hombre dogón que utilizó la rueda era un tejedor que sustituyó un balancín que tenía de cuerdas con un carrete vacío, de esos carretes que había antes que se ponían en la máquina de coser, ¿no? Entonces, y se dio cuenta que metiéndole un alambre, el carrete daba vueltas y el hilo se deslizaba más deprisa, y entonces esa fue la primera rueda que entró en el país de Gompa ya por los años 50, ¿no? Lo demás, pero para ellos, eso era un coche, pues era una cosa de los blancos, de los administradores, pero en fin, no se daban cuenta que ellos podían haber con la madera, más que trabajaban la madera, haber hecho ruedas para los carretones y las carretillas, ¿no?
Lo que sí tuvo de bueno el libro de Griol, que si bien, como decimos, es ahora hay que tomarlo como en ciertas cuestiones, solo en ciertas cuestiones,
sí,
como
claro,
un libro de fábula, sí que tuvo la bondad de poner a África en el interés de Occidente, porque fue un libro que apasionó,
sí, que
llenó de misterio a África, que además iba dentro de esa visión que tenía ya de Occidente de África, y sobre todo puso a los dogones como una de las etnias más una de las sociedades más interesantes y más atractivas para el mundo académico. Y eso también es una de las cosas que sigue quedando en África desde un punto de vista turístico. Los dogones es algo que hay que ver, ¿no?
Bueno, es algo que hay que ver porque, claro, empezando por el terreno, el sitio donde ellos viven, pues es extraordinario, ¿no? Además, yo guardo un recuerdo muy especial también de una de las veces que fui al país dogón, que fue para la ordenación de los dos primeros sacerdotes católicos dogones. Y fue en tiempo de después de Navidad, al final de diciembre, que entonces es el invierno allí. Pues bueno, en aquellos acantilados dogones, yo recuerdo la víspera de la fiesta, Yo nada más que tenía una cama de esas plegables de campaña, y no sé si tenía una manta o un cobertor muy leve. Y es el sitio, recuerdo la noche más fría que yo pasé en África, pero vamos, tiritando, y estábamos durmiendo dentro de una iglesia porque no había otro sitio donde dormir, pero un frío tremendo, ¿no? O sea que es también una característica, igual llegas en la época del calor y te asas encima de esas rocas, y luego llega el tiempo ese del frío, entonces parece como pasa en el desierto, ¿no? Que hay 50 grados de diferencia entre el día y la noche.
Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo turístico por el país Dogón, uno de los países más interesantes que se pueden visitar en el continente africano. Muchísimas gracias, Antonio, por traernos este trocito tan interesante de África. Esto ha sido La Otra Cara de África. Saludo a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación SUR. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación SUR. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.